Muchas gracias. Con su venia, señor presidente, con su venia, presidenta también de la comisión. Mi participación, señor secretario, atiende el punto de vista de la economía social como parte importante y fundamental del desarrollo social. Con mucha atención estuve escuchándole, viendo cada una de las láminas que nos presentó, pero en ninguna lámina de ellas vi el tema que tiene que ver con los proyectos productivos, con los proyectos en las zonas rurales, con el impulso de las cooperativas, el por qué atrae Cedesol el hoy INAES, antes FONAES, y por qué seguimos pensando con esta visión desde el capítulo del desarrollo social como principio fundamental el asistencialismo y el seguir lucrando con la pobreza en México. Yo creo que los resultados no son a través de cada sexenio, los resultados se dan de manera anualizada y hoy por hoy podemos decir que tenemos más millones de mexicanos en pobreza y creo que ese es un resultado antes de evitar o antes de esperar a que termine este sexenio. Para Acción Nacional creemos firmemente que las empresas sociales contribuyen sí a la riqueza y al desarrollo económico, pero no son entes en los cuales se les vincule para darles dádivas o para darles entregas de despensas. Hay que recordar que la Ley de Economía Social, en la reforma que se hizo al artículo 25, esta se formula el que se pueda transferir todas las facultades a la Secretaría de Desarrollo Social y que estas nuevas facultades puedan estar como tema central y fundamental de la acción de la política de desarrollo social de este país en función de buscar la mejor calidad de vida para todos los mexicanos y más aún los que se encuentran en pobreza extrema. Quisiera preguntarle en ese sentido que nos pudiera explicar de una manera muy concreta, porque hasta ahorita no lo hemos podido entender ni en la propia Comisión de Economía Social, no sé si en la propia o en la Comisión de Desarrollo Social, ¿dónde se encuentra realmente el sustento legal, el sustento de política pública para que en la propia Cedesol puedan ejercerse capítulo de la vinculación y erradicación de recursos directamente del INAES? ¿Por qué? Porque no nada más hay una disminución de recursos, prácticamente se están encontrando en oficinas que están desapareciendo, que ya no manejan recursos, que está desapareciendo el propio cooperativismo en el país. Decirle, y quisiéramos que nos pudiera decir de manera concreta, jurídicamente y más en política pública, el por qué se encuentra ya en Cedesol el propio INAES. Otro tema importante es el saber por qué en el capítulo de la vinculación de los programas productivos con el área social del país. Y esto lo digo porque hay programas como Prospera, que prácticamente son el estandarte de este gobierno, programas de carácter meramente populista, o la Cruzada Nacional contra el Hambre, como estandartes de este gobierno federal, pero en ningún momento se ha logrado vincular o lograr el enlace de otorgar un valor agregado a ese asistencialismo. Es decir, podemos tener asistencia social, pero cuando no se vincula esta con un programa productivo, con un proyecto de MIPYME, con un proyecto de fondeo de recursos, desgraciadamente ahí es donde se queda la tarea a medias, es donde sigue creciendo la pobreza extrema en el país y por desgracia sigue sucediendo lo que hasta el momento está realizándose. Dos preguntas en la vinculación que tiene que ver con la tarea social. Primero, ¿por qué no se atienden las políticas públicas eficaces que resuelvan el problema de la pobreza extrema que experimentan las localidades en las cuales se encuentra la pobreza extrema y en los municipios que se encuentran en total abandono? Segundo, quisiera que también en esta vinculación de la tarea hacia el interior de la propia SEDESOL nos pudiera contestar dos retos estructurales. El primero, que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, el por qué los recursos cuando se estipulan en presupuestos, al final del día no llegan en su totalidad a los beneficiarios. Si es corrupción, si no hay indicadores de transparencia, si hay involucramiento y cohecho de funcionarios públicos con intermediarios, con proveedores, porque históricamente este resultado negativo siempre queda en el área de la estructura propia del gobierno federal. Y por último, ¿qué mecanismos de apoyo existen para financiar proyectos dirigidos a personas que tienen algún tipo de discapacidad, algún tipo de vulnerabilidad motriz o de alguna otra circunstancia? ¿Y de qué forma se pretenden atender estos programas sociales para poder atender a estas personas? Por su atención, muchas gracias, secretario.
Adelante, secretario de Desarrollo Social. Licenciado Miranda,
diputado, por favor. Diputado, nada más una pregunta para precisar bien, para precisar muy bien la respuesta que usted me está realizando. Me preguntan por qué, en concreto, así entendí su pregunta, ¿por qué INAES está en SEDESOL? ¿Sí? Para empezar.
Legal, normativo.
Para que esté en SEDESOL.
Y el fin, o no, el propósito, o cuáles son los, el beneficio que se ha tenido de manera concreta para que se encuentre operando ya directamente en los programas. Los resultados, porque no hemos visto hasta el momento qué políticas hicieron que se pudieran transferir.
Y nadie sí fue pensado para desarrollo social. Estaba en economía y aquí la Cámara de Diputados resectorizó SEDESOL. O sea, que nada más quería preguntar eso sobre el particular. Ahora, ¿qué vamos a hacer con INAES y cuál es el tema fundamental? Yo trato de entender y comprender la pregunta en el sentido de que, ¿qué pasa con INAES? ¿Cómo llega el dinero a INAES? ¿Cómo vamos a generar que ese asistencialismo disminuya y apoyar más a estas iniciativas? Yo creo que, si no me parece mal, se lo había contestado a su compañero, tenemos que ayudar allá los proyectos que ya están funcionando, los proyectos que ya están generándose, los proyectos que ya están, que quieren tener mayor crecimiento, y los proyectos hacia dónde, hacia el futuro, que tenemos que disminuir el asistencialismo y crear más fuentes de empleos. El desarrollo social tiene que reducir considerablemente en los próximos años, porque tiene que haber más producción, más empleos y mucho menos asistencialismo. Hay transferencias condicionadas. Las transferencias condicionadas no es algo nuevo en el mundo, ¿eh? Hay transferencias condicionadas en Sudáfrica, hay transferencias condicionadas en China, hay transferencias condicionadas en Panamá, hay transferencias condicionadas en Europa. O sea, no es algo nuevo. Tampoco que nos asuste y nos deje como diciendo somos el único país que hace esto. No, hay muchos países en el mundo, más de 70 países que tienen un tema de transferencias condicionadas y que lo utilizan día con día. Nosotros somos la 13ª economía del mundo. Para crecer y rebasar ese tema y ese número y ese rango, nosotros debemos dejar que esos millones de personas que tenemos con transferencias condicionadas o apoyos de tercera edad o apoyos a mujeres en estado de vulnerabilidad, vayan dejando ese estado de vulnerabilidad para poder generar otro estado de conversión. Me hablaba de las pymes. Mire, le voy a dar un ejemplo de pyme, que es un programa social. Estancias infantiles. Y perdón que se lo pregunte, ¿sabe cómo funcionan las estancias infantiles? Funciona de la siguiente manera. Si la señora necesita una estancia infantil y tiene una comunidad que cuida, que tiene una colonia que puede cuidar 30 o 40 niños, esa estancia infantil, el gobierno le apoya con 70 mil pesos. Con esos 70 mil pesos la señora va, adapta su local, adapta su guardería, juegos, se le acondiciona con una cocina, se pide protecciones de dictámenes de protección civil y recibe a 40 pequeños que van desde los menores de edad hasta 3 años, 3 años y medio. Pero ahí en el cuarto año ya le damos el certificado de preescolar, el primero. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa señora además tiene derecho de cobrar 600, 700, 800, hasta 1,000 pesos de acuerdo a la instancia, al lugar con que está. Es decir, ahí estamos creando un PYME, muy importante, pero también pero por otro lado, fíjese usted, estamos ayudando a muchas mujeres que no tienen dónde dejar a su menor, porque ya no está porque ya no vive su mamá, porque ya no está, porque no tiene con quién dejarlo y porque no se puede ingresar al mercado laboral porque tiene que atender a sus pequeños hijos. Entonces, proyectos como eso es lo que yo entiendo que usted me está tratando de decir, que debemos generar más. Y yo entiendo que proyectos como esos, además de todo esto, debemos generar con otro tipo de recursos, con recursos que, ya lo había mencionado hace un momento, tenemos que diferenciar cuál es una organización social que constantemente se ha dedicado a lucrar, y creo que esa también era su pregunta, a lucrar con esos programas y que no lleguen efectivamente a la gente que requiere y a la gente que tiene un proyecto productivo ya hecho, contra esa organización social que anualmente o por lo menos periódicamente o sistemáticamente está chantajeando al gobierno. No al gobierno de la República en esta administración, al gobierno de la República en muchas administraciones. Entonces, sí tendremos que investigar cualquier tema antes de otorgar un recurso. No podremos permitir corrupción, y aquí quiero que quede claro, por eso los estoy invitando, y lo invito a usted, como los invito a todos, que antes de que se reparta un solo centavo entre una organización, aclaremos todos y seamos copartícipes todos, los de esta Cámara de Diputados y los miembros del Senado, de todos los partidos, de que el recurso se transmitió con transparencia. Y esa es mi verdadera invitación a todos ustedes. Porque si no queremos crear corrupción, hagámoslo entre todos, disminuyamos las reglas de operación, hagámoslas muy sencillas, participemos todos conjuntamente en este esfuerzo y digamos cuál es el resultado que verdaderamente nos importe. No importando partidos, no importando estados que estén en elección, pero sí importando verdaderamente necesidades que son fundamentales. Por ejemplo, que una comisión vaya a ver a unos pescadores a Oaxaca y que diga, ellos producen y están generando pescado para tal lado y que necesitan el apoyo, hay que dárselos. Y y puede ser el presidente municipal de un partido, el gobernador de otro partido y los pescadores pertenecer a otro partido, pero merecen la ayuda. Por eso los invito a todos, los que están aquí, a que me ayuden y a que vayamos juntos en esa normatividad de anticorrupción. Y en eso, de verdad, tiene usted mi palabra de que usted sería el primer invitado. Gracias, diputado.